A ver, va rápido, porque además nos está esperando Germán Martínez en la línea. Y verá, Germán, ¿cómo va? Buen día, estamos hablando del diputado Germán Martínez. ¿Cómo estás?
Buen día, saludos para ustedes en la mesa y a toda la audiencia de Radio Nacional.
¿Vos recordás esa historia de Facundo Cabral cuando él tendría 7 u 8 años y él estaba con su familia, su mamá abandonada por su esposo, no me acuerdo qué cantidad de hijos, pero eran un montón, están en Tierra del Fuego, y él toma contacto con que llegó un presidente que le da una mano a los pobres, ¿no? Y entonces ese pibe, que andaría por los 8 o 9 años, no se sabe cómo, pero llega a Buenos Aires, y baja en la estación de tren y pregunta, ¿a dónde lo puedo ver a Perón? 8 o 9 años, ¿no? Entonces encara por primera vez a un kiosquero, ¿no? A un vendedor de diarios. Y le dice, no, mirá, bueno, no es tan así, pibe, la cosa es más compleja para verlo al presidente. Pero sé que hoy está en La Plata. Hoy va a estar en La Plata. Entonces, el tipo le da unos mangos y Facundo dice, bueno, es el primer tipo que me da una mano en la vida. Y llega a La Plata. Cuando llega a La Plata, le dicen por dónde va a andar, por acá a la catedral, y lo espera el auto presidencial, al descapotable que llega con Perón y Evita, y cuando puede, ese pibe se filtra entre la guardia y termina subiéndose al estribo del auto. Y agarrado de la puerta, le dice, coronel, hay trabajo. Y se miran Perón y Evita. De ahí la famosa frase de Evita que le dice, Juan, por fin un tipo que pide laburo o algo así, una cosa por el estilo. Y entonces Evita lo toma y le dice, bueno, mira, vos te vas a quedar con unos señores que te van a cuidar, yo voy a ir al Tedeum, cumplía años la ciudad de La Plata, y después vengo por vos. Y habrán pasado 2 horas donde al pibe que estaba mal comido, sucio, bueno, se lo puso en condiciones para que esté bien, para que esté, qué sé yo, feliz. Y volvió Evita. Entonces, dice Facundo, en esas 2 horas, ¿cuántas manos habrá tocado? ¿Cuántos besos habrá dado? ¿Cuántos problemas habrá solucionado? Y me ve a mí y me dice, porque acá está la magia, me dice, ¿sabés? Tuvimos suerte, implica, me corro un poquito del yo, tuvimos suerte. Hay una escuela en Tandil que necesita una portera. Mañana te vas a Tierra del Fuego con un avión, vas a buscar a tu vieja, a los pibes, y se van a Tandil. Y a partir de ese momento les cambia la vida para siempre. Ese relato, junto a su poesía, a su filosofía, yo creo que es más importante ese relato por cómo él lo cuenta, con un respeto y un gracias enorme que se dibuja en su cara todo el tiempo, debe ser uno de los tesoros más grandes que nos dejó. Bueno, nada, ya que lo estábamos contando y justo enganchábamos.
No lo tenía tan presente, pero recuerdo algunas pinceladas de lo que venías contando en alguna entrevista mano a mano de esa tan jugosa que tenía Facundo Cabral, ¿no?
Búscalo en YouTube, lo vas a encontrar, sí, seguro.
Casi sí. Que hasta me acuerdo el color de la camisa.
¡Qué lindo!
No, por ahí, viste que a veces se te va un poco el contenido, pero te acordás de que hubo una determinada entrevista donde dijo cosas importantes, ¿no?
Sí,
Yo no lo seguía tanto, mi viejo era muy seguidor
de
Facundo Cabral. Recuerdo de escuchar los temas de él allá arrancando la década del 80 en casa, ¿no?
Claro. Claro. Bueno, ¿qué semana se viene en el Congreso de la Nación, Germán?
Bueno, como dijimos allá en la primera semana de enero, cuando el presidente de la Nación nos convocó a Carolina Gailiar, que preside la Comisión de Juicio Político, y a mí para entregarnos la solicitud que tanto él como los gobernadores de provincia impulsaran de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, nosotros en aquel momento habíamos dicho, ni bien estemos habilitados a poder funcionar por las sesiones extraordinarias, nosotros en esa misma primera semana vamos a empezar a trabajar este tema. Y bueno, el presidente promulgó un decreto en el cual convoca a las extraordinarias desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero, eso arranca el lunes, y nosotros el jueves 26 a las 11 de la mañana que estamos comenzando el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema, ¿no? Un proceso que arranca teniendo los expedientes de juicio político a la vista. Estamos hablando de 12 proyectos de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema. Hay de diputados, hay de senadores, hay de ciudadanos particulares, hay de instituciones, y hay de diputados oficialistas y de diputados opositores, ¿no? Todo eso lo tendremos sobre la mesa, y seguramente en esa primera reunión de la Comisión de Juicio Político iremos definiendo los próximos pasos a seguir, que serían básicamente dos. Uno, escuchar a todos los autores del proyecto, como lo indica el artículo 105 del reglamento de la Cámara, y después abocarnos a lo que es el análisis que se llama de admisibilidad, ¿no? Sí. Si están las condiciones objetivas y subjetivas para llevar adelante este proceso. Eso lo dice el artículo 9 del reglamento de la Comisión de Juicio Político, que tiene que fue aprobado por resolución dentro de nuestras cámaras. Así que bueno, con la expectativa de arrancar un proceso que esperemos que sea fructífero, profundo, analítico, con fundamentos, con argumentos, con más fundamentos que con chicanas, ¿no? Sí. Tratando de ir al fondo de las cosas y no quedarnos en la superficie.
Uno a esta altura del partido sabe que el hecho de haber iniciado el trámite genera que podamos estar hablando por los medios de comunicación de todo esto, y ya ahí hay una victoria, sin duda, aunque después por ahí, qué sé yo, cuál será el derrotero de los números a la hora de contar por otros, pero ya hay una gran victoria, ¿no? El hecho del caso de Patricia Isaza, contando ella cómo su torturador es guardado por Rosati en la municipalidad de Santa Fe, cuando él era intendente, solo porque era una fuerza de choque, y esa historia que recogimos hace 15 días, hace mucho, con relación a lo que fue la corporización de incorporar esa denuncia que hace ella arriba de la mesa en el menú del juicio político, también implica una victoria con relación a aquellos que entendieron que jamás podían haber encontrado una reparación sobre aquello que era tan loco, que era encontrarse con un intendente que guarda a quien la secuestró, la torturó y la violó dentro de cultura de la municipalidad, y que después ese tipo llegue a ser presidente de la Corte, miembro y presidente de la Corte después, y decir, che, pero esto va a quedar así, no va a pasar nada. Y entendemos que el hecho de poder estar hablando de eso ya es una victoria. Ahora, todo el sector que está tomando como rehén a la democracia, diciéndote, si ustedes no retiran el pedido de juicio político, el Congreso se frena por tiempo indeterminado, a uno le preocupa mucho eso, ya no solo desde lo político, sino ahí me gustaría pedirte la sensación personal sobre cómo continúa esta historia. Y ahí no hablo de un gobierno, hablo del sistema, Germán. ¿Cómo uh-huh. sigue la cosa?
Es que tenemos que tener esa capacidad de ver que hay algo mucho más importante que nuestra propia mirada individual o nuestra propia mirada de grupo, de partido, de sector, ¿no? Mira, sobre lo primero, yo trato de no... para no deprimirme en las malas y para no subirme a ningún caballo en las buenas, trato de no plantear en general este escenario de victorias y derrotas, ¿no? Y trato de relativizar un cachito más. Lo que sí te digo, algo que se está dando, que me parece que es importante, ¿no? A medida de que vamos avanzando y se va consolidando esta, en términos parlamentarios, la decisión política del presidente y de los gobernadores de provincia de avanzar en este sentido, también, más allá de lo que puedan decir las grandes empresas periodísticas y la oposición más concentrada en la Argentina, también van apareciendo columnas de opinión de constitucionalistas manifestándose en un sentido o en el otro, aparecen historiadores recordando juicios políticos con un sentido o con el otro, aparece una cantidad del debate, hay un mérito que tiene el debate político, el debate público, que para mí nos abre una enorme oportunidad, ¿no? Arrancamos hablando de Facundo Cabral, pero si vos agarrás los 40 años de democracia en la Argentina, y lo dividieras en dos grandes ciclos, ¿no?, de 20 años, dentro de cada uno de esos ciclos vas a tener momentos donde la institución Corte Suprema y el funcionamiento del Poder Judicial mejoraba, se tornaba virtuoso, y momentos donde involucionaba, ¿no? A ver, a Raúl Alfonsín le tocó situar al Poder Judicial y a la Corte Suprema bajo las coordenadas del Estado de Derecho y la democracia recuperada, ¿no? Uh-huh. Con aciertos o errores, lo hizo, ¿no? Uh-huh. Pero después vino la mayoría automática menemista, después uh-huh. vinieron los jueces de la servilleta, después vino uh-huh. la construcción del megapoder de Comodoro Pi, el presidente de la Corte Suprema de Justicia con dos sombreros, no solamente sí. presidente de la Corte, sino también presidente del Consejo de la Magistratura, y así terminamos los primeros 20 años. Los segundos 20 años arrancaron con Néstor Kirchner impulsando una renovación fenomenal en la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad que teníamos en aquel momento, acordate que teníamos el decreto 222, que está vigente obviamente, claro. que es el que le permite a la sociedad civil expresarse respecto a los postulados por el Poder Ejecutivo antes que se dé el acuerdo en el Senado. Nosotros teníamos la expectativa de que eso genere un proceso de renovación en todos los estamentos judiciales, bueno, y desde el 2012/2013, lo que tenemos es una década, el inicio de una década de involución de la Corte Suprema de Justicia, el funcionamiento del Poder Judicial, donde claramente están prevaleciendo posicionamientos claramente corporativos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que este debate está abierto y es una oportunidad enorme para la calidad institucional de la República Argentina, en contra de lo que se dice livianamente de que impulsar un pedido de juicio político es de una extrema gravedad institucional. Yo te diría que de una extrema oportunidad institucional.
Muy bien.
Tenemos la oportunidad de poder debatir a fondo cómo está funcionando el Poder Judicial en Argentina y cómo está funcionando la Corte Suprema de Justicia. Y nadie se tiene que enojar. No es contra fulano o contra mengano. No es una cuestión de que me gusta más o me gusta menos. ¿Están funcionando de acuerdo a lo que dice la Corte Suprema de Justicia o están incurriendo sistemáticamente en el mal desempeño violando aspectos básicos de la división de poderes? Uh-huh. Eso es lo que va a estar en análisis. Trataremos de llevar nuestros argumentos, nuestros fundamentos, nuestra mirada, que siempre es relativa, nunca es absoluta, ¿no? Y nosotros lo que invitamos, y ahí me engancho con la segunda parte de tu pregunta, lo que nosotros invitamos a la oposición a que dé este debate. Claro. A que dé este debate y dé su argumento y dé sus fundamentos, y que este debate no nos impida dar otros debates que el Congreso también tiene que dar. Porque si algo tiene de virtuosa la agenda propuesta por el presidente con los 27 temas para las sesiones extraordinarias, es que están estos temas, sí, pero también están la ampliación del derecho al acceso a la educación universitaria, también está la ampliación del derecho al acceso a la jubilación a través de un plan de pago previsional, está el plan 2030 de ciencia y tecnología para darle un horizonte a un financiamiento plurianual de la ciencia y la tecnología que lo hemos recuperado también con leyes del Congreso. Entrará el monotributo tecnológico para apuntalar la economía del conocimiento, está la ley de agroindustria para generar incentivos para un sector muy competitivo que también sabemos que está atravesando problemas. Hablaremos de temas vinculadas a la cuestión energética. Digo, fíjate la cantidad de temas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a frenar todo? ¿Vamos a parar todo? ¿Vamos a impedir que se debata? Porque está abierto un análisis de la conducta y de los comportamientos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Me parece que es profundamente antidemocrático plantear un escenario de esa característica. Yo creo que allá hay diputados opositores que lo están entendiendo y creo que hay otros de Juntos por el Cambio que a medida que vayan pasando algunos días se van a sentir profundamente incómodos en este escenario.
Sí, es como una... ven al Poder Judicial desde una rémora monárquica, casi un poder absoluto, enviados de Dios en la tierra, a los que nadie puede ni siquiera cuestionar. Y cuando uno hace la línea de tiempo que vos acabás de hacer, sobre los 40 años de democracia, puedo partir de la acordada de la Corte de septiembre de 1930 diciéndole a Uriburu que el golpe no tiene nada de malo, que siga para adelante, que anda todo fantástico, o siendo comparsa de la década infame con fraude patriótico, siendo comparsa del golpe del 55 y la proscripción de 20 años de la mayoría. Digo, hay un montón de cosas para plantear y van como a ver, como mínimo, a lo largo y a lo ancho del siglo XX en adelante, si quiero ir al siglo XIX, el primer presidente de la Corte es el que le dice a Lavalle que invente un juicio para tener una excusa para fusilar a Dorrego. Digo, todo arrancó casi desde un pecado original. Pero lo que me preocupa desde el punto de vista político, hay una oposición, un sector de la oposición, para intentar ser un poquitito menos injustos, hay un sector de la oposición que avanzó con sentido de eternidad entre el 16 y el 17, casi como si fuera el decreto 41-61, soñando con que hay un sector de la vida nacional que no vuelve nunca más. Entonces llegaron a un punto donde no hay retorno, donde antes había como reconversiones, aunque fueran mentiras, camaleónicas, como quieras llamarle, y los tipos iban y venían. Pero da la sensación que ahora no hay forma, no hay forma, no hay retorno. Y entonces eso es lo que a uno lo angustia, decir, bueno, ¿y entonces hasta dónde sigue esto? Hasta que se rompa. Y están dispuestos a cualquier cosa. Y ahí es donde uno tiene como cierto grado de, no sé cómo llamarlo, pero sí de angustia, de temor, de... Porque esto, así como se presenta tan fuerte, ¿no?, el sistema democrático, es muy frágil. Es como la salud de uno, que te sentís fantástico hoy, y por ahí mañana aparece algo que genera que eso que era tan fuerte es tan frágil. Ahí es donde uno tiene...
Sí, a ver, digo, es lógico los datos de la realidad, sin lugar a dudas ayudan a esa sensación de angustia y de preocupación que todos tenemos sobre esto, ¿no? Ahora yo creo que la política es justamente la que trata de generar escenarios distintos,
¿no? Muy bien.
Y porque si me quedo con los datos de la realidad y me quedo en esa angustia, me quedo en mi casa y no transformo nada, ¿no? Necesitamos, si se quiere, pelear contra esa angustia y contra esa desazón, contra estos datos que son incontrastables en la realidad, como vos los planteabas, pero principalmente tenemos que pelear de la idea de que podemos intentar generar un escenario distinto. Uh-huh. Y yo creo que hay margen, porque me parece que en ese tiempo que vos marcabas, 2016, 2017, pero ya algunos años antes, te estoy diciendo durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estaba la idea de que había algunas cosas que en la Argentina no se podían discutir, que en la Argentina no se podía hablar de determinados temas, que había algunas vacas sagradas que no se podían tocar. Y me parece que si algo también demostrando estos 40 años de democracia, es que en la Argentina se discute todo, ¿no? Se discute el sindicalismo con la ley Mucci, se discutieron a las Fuerzas Armadas con los juicios de lesa humanidad, se discutió a las empresas periodísticas y a la concentración mediática con la ley de medios, se discutieron determinadas cuestiones con el matrimonio igualitario, digo, se ha discutido todo en la ciudad, pero cada vez que aparece el tema judicial es como que ahí se despiertan todos los fantasmas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene el Poder Judicial, la Corte Suprema en particular, que cuando uno intenta poner la lupa sobre la forma que está funcionando, es como que todo aparece tensionado en defensa de una supuesta idea de independencia judicial, que en realidad está muy alejada de los hechos concretos cuando uno ve los fallos,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, digo, me parece que estas son las ventanas que hay que aprovechar para meterse, ¿no? Para meterse y para tratar de generar un proceso de interpelación de todas las fuerzas políticas democráticas para que se den cuenta que si estamos jugando dentro de las reglas de la democracia, todos y todos los poderes pueden ser absolutamente analizados e interpelados sin ningún tipo de restricción,
claro,
con nuestras miradas, con nuestras posiciones, con aciertos u errores, pero dejando abiertas todas las puertas y todas las ventanas para que pase el aire de un lado al otro. Si no, se empieza a poner un tufo de tal manera que a esa angustia que vos generás, además uno empieza a sentir que hay olor a podrido. ¿Qué es lo que pasa cuando uno ata cosas? Uno dice, yo tengo un consejo de la magistratura absolutamente paralizado, que es el resultado de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de diciembre del año 2021 de declarar inconstitucional la ley del año 2006 de reponer la vigencia de una ley derogada del 2006 que databa ya de año 1997, que fue la primera ley del Consejo de la Magistratura que le permitió a Julio Nazareno, entonces presidente de la Corte Suprema, ser también el titular del Consejo de la Magistratura, ¿no? Uh-huh. Y tengo el Consejo de la Magistratura paralizado, un organismo fundamental para el proceso de selección y de evaluación de desempeño de los jueces, pero también me encuentro en diciembre de este año, todo en diciembre, hay que analizar esa secuencia, sí, también. Sí. ¿Qué pasa en diciembre en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Cuando le dice, bueno, señor Horacio Rodríguez Larreta, usted va a tener 200.000 millones de pesos más. Uh-huh. A partir de un porcentaje que no voy a explicar en un fallo, no lo voy a hacer, no lo voy a fundamentar, y esa plata va a salir, esos recursos va a salir de todas las provincias argentinas, del plan de obras nacionales en la Argentina, y no me importa lo que diga el Congreso con una ley de presupuesto, y tampoco me importa las facultades administrativas que tiene el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando votás estas cosas y ves estos impúdicos intercambios entre operadores de máximo nivel de la Corte Suprema de Justicia con funcionarios y operadores de máximo nivel de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿en qué lugar estamos? ¿No? ¿A qué es lo que estamos defendiendo cuando no queremos escrutar, cuando no queremos analizar las situaciones de desempeño de esta Corte Suprema de Justicia? ¿Cuál es el bien que estamos tutelando, ¿no? Entonces me parece que cuando nosotros decimos estas cosas, en general la oposición de Juntos por el Cambio se escuda en aspectos absolutamente formales que no lo pueden sostener ni siquiera con argumentos, ¿no? Tratando de impedir cualquier debate. Nosotros tenemos que generar las condiciones, ir, hablar, argumentar, no pelear, no gritar, que la sociedad entienda de qué estamos hablando, y me parece que eso se va a tratar este proceso.
Germán, un gran abrazo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, que tengas una muy buena semana, porque la necesitamos todos. Un gran abrazo.
Más que una buena semana, creo que todos los argentinos estamos lindos 2023, así que una alegría charlar con vos y con toda la audiencia nacional.
Igual. Un abrazo. Germán Martínez, el jefe de la bancada del Frente en Diputados.